Epílogos. El 27 de febrero de 1812 fue un día memorable para la historia del capitalismo, pero también para la crónica de las batallas perdidas. Los pobres eran tema parlamentario. Por lo general, el temario los contempla únicamente cuando se refrendan y limitan conquistas ya conseguidas de hecho, o cuando se liman algunas aristas excesivamente filosas de duros paquetes presupuestarios. Pero aún más rutinariamente, cuando se debaten medidas ejemplares. Ese día, Lord Byron ingresó al Parlamento por última vez. Desde Guy Fawkes, quien en el año 1605 se empeñó en hacerlo volar por los aires, nadie se había atrevido a ingresar en la Cámara de los Lores con intención de contradecirlos en su conjunto. Durante la sesión, presidida por el primer ministro Spencer Perceval, se discutió la pertinencia del agregado de un inciso faltante de la pena capital, al cual se conocerá como Frame Breaking Bills, la pena de muerte por romper una máquina. Es Lords versus Lutz, 100 contra 1. Por aquel entonces, Lord Byron trabajaba intensamente en su poema Childe Harold, pero se hizo de un tiempo para visitar las zonas sediciosas a fin de hacerse de una idea propia de la situación. El proyecto de ley ya había sido aprobado por la Cámara de los Comunes. El futuro primer ministro, William Lamb, oveja, votó a favor no sin aconsejar al resto de sus pares hacer lo mismo, alegando que el miedo a la muerte tiene una influencia poderosa sobre la mente humana. Lord Byron intentó una defensa admirable, pero inútil. En un pasaje de su discurso a los Lores, al tiempo que describía a los soldados como un ejército de ocupación, contó el rechazo que habían provocado entre la población. Marchas y contramarchas. De Nottingham a Bulwell, de Bulwell a Bamford, de Bamford a Mansfield. Y cuando al fin los destacamentos llegaban a destino, con todo el orgullo, la pompa y la circunstancia propia de una guerra gloriosa, lo hacían a tiempo solo para ser espectadores de lo que había sido hecho, para dar fe de la fuga de los responsables, para recoger fragmentos de máquinas rotas y para volver a sus campamentos ante la mofa hecha por las viejas y el abucheo de los niños. Y agregó una súplica. ¿Es que no hay ya suficiente sangre en vuestro código legal, de modo que sea preciso derramar aún más para que ascienda al cielo y testifique contra ustedes? ¿Y cómo se hará cumplir esta ley? ¿Se colocará una horca en cada pueblo y de cada hombre se hará un espantapájaros? Pero nadie lo apoyó. Y entonces Byron publicó en un periódico un peligroso poema en cuyos últimos versos se leía: algunos vecinos pensaron que era chocante, cuando el hambre clama y la pobreza gime, que la vida sea valuada menos aún que una mercancía y la rotura de un armazón conduzca a quebrar los huesos. Si así demostrara ser, espero, por esa señal, y quién rehusaría participar de esta esperanza, que los esqueletos de los tontos sean los primeros en ser rotos, quienes, cuando se les pregunte por un remedio, recomiendan una soga. Quizás Lord Byron sintió simpatía por los luditas, o quizás el dandy detestaba la codicia de los comerciantes, pero difícilmente se haya dado cuenta que la nueva ley representaba en verdad el parto simbólico del capitalismo. El resto de su vida vivirá en el continente europeo. Un poco antes de abandonar Inglaterra, publicó un verso ocasional en cuyo colofón se leía: abajo con todos los reyes, con excepción del rey Lud. George Mellor, uno de los pocos capitanes luditas que fueron apresados, fue colgado de la nuca en enero de 1813, y unos pocos meses después fue el turno de 14 otros que habían atacado la propiedad de Joseph Radcliffe, un poderoso industrial. No había antecedentes en Inglaterra de tantos hombres siendo hospedados por la horca en un solo día. El gobierno había ofrecido recompensas suculentas en los pueblos a cambio de información incriminatoria, pero todos los aldeanos que se presentaron por la retribución dieron información falsa y usaron el dinero para pagar la defensa de los acusados. No obstante, la posibilidad de un juicio justo estaba fuera de cuestión, a pesar de las endebles pruebas en contra de los luditas. Los 14 ajusticiados frente a los muros de York se encaminaron hacia su hora suprema entonando un himno religioso. La mayoría eran metodistas. En cuanto la rebelión se extendió por los cuatro costados de la región textil, también se complicó el mosaico de implicados. Demócratas seguidores de Tom Paine, llamados peinistas, religiosos radicales, algunos de los cuales heredaban el espíritu de las sectas exaltadas del siglo anterior, Levellers, Ranters, South Scotians, incipientes organizadores de Trade Union, irlandeses jacobinos emigrados. Todos los días las ciudades dan de baja a miles y miles de nombres. Todos los días se descoyuntan en la memoria las sílabas de incontables apellidos del pasado humano. Sus historias son sacrificadas en oscuros cenotes. Ned Lud, Lord Byron, Cartwright, Perceval, Mellor, Mylan, Towle. Ningún nombre debe perderse. El general Maitland fue bien recompensado por sus servicios. Le fue concedido el título nobiliario de baronet y fue nombrado gobernador de Malta y después comandante en jefe del mar Mediterráneo y aún después alto comisionado para las Islas Jónicas. Antes de irse del todo, tuvo tiempo de aplastar una sublevación en Cefalonia. Perceval, el primer ministro, fue asesinado por un alienado incluso antes de que el último de los luditas fuera colgado. William Cartwright continuó con su lucrativa industria y prosperó, y además el modelo fabril hizo metástasis. Uno de sus hijos se suicidó nada menos que en el Palacio de Cristal durante la Exposición Mundial de Productos Industriales de 1851. Pero el tronar de la sala de máquinas en movimiento continuo amortiguó el ruido del disparo. Cuando algunos años después de los acontecimientos murió un espía local, un Judas, que se había quedado en la región, su tumba fue profanada y el cadáver exhumado vendido a estudiantes de medicina. Algunos luditas fueron vistos 20 años más tarde, cuando se fundaron en Londres las primeras organizaciones de la clase obrera. Otros que habían sido confinados en tierras raras dejaron alguna huella en Australia y en la Polinesia. Itinerarios semejantes pueden ser rastreados después de la Comuna de París y de la Guerra Civil Española. Pero la mayoría de los pobladores de aquellos cuatro condados parecen haber hecho un pacto de anonimato, refrendación de aquella omertad anterior llamada Ned Lud. En los valles nadie volvió a hablar de su participación en la rebelión. La lección había sido dura y la ley de la tecnología lo era más aún. Quizás de vez en cuando en alguna taberna, alguna palabra, alguna canción, hilachas que nadie registró, fueron un aborto de la historia. Nadie aprecia ese tipo de despojos.